Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Buenas noches, estamos en Historias de Vida de Sanamente, soy María Paula Gómez y los acompaño esta noche con una historia más y nos acompaña Marlon Stick López. ¿Cómo estás, Marlon? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos, mucho gusto. Pues soy Marlon, soy estudiante de diseño gráfico y pues estoy acá para contar un poco de mi vida.
Tienes 22 años, ¿no?
Sí, actualmente tengo 22, cumplo el 13 de diciembre. Entonces estoy muy próximo a ya cumplir los 23.
Los 23, o sea, naciste en el 2001.
Sí.
Bueno, Marlon nos viene a narrar su historia de vida porque a los 2 años fue diagnosticado con una enfermedad rara llamada hipercolesterolemia familiar homocigota. Claro, fue diagnosticado a los 2 años, pero él nació con esta enfermedad. Y para hacer referencia a qué significa la enfermedad rara, hablamos cuando se presenta poco, cuando son enfermedades que afectan a un número pequeño de personas, ¿verdad?
Claro que sí. Pues principalmente cuando se diagnostica mi enfermedad, sí. En ese momento era de 1 en 1 millón de personas que daba esta enfermedad. Usualmente lo suelen llamar enfermedades huérfanas. Actualmente es más o menos de 1 en 200, 300 mil, se ha incrementado un poco, uh-huh. Pero realmente ese incremento es de que a un total de 37 personas que vemos acá en Colombia como tal con esta enfermedad.
Incluso la Organización Mundial de la Salud, claro, dice que se presentan menos de 5 personas por cada 100.000 habitantes en diferentes, hablamos de diferentes enfermedades huérfanas, porque la Organización Mundial de la Salud dice que hay más de 7.000 enfermedades raras y que aún así va a seguir aumentando ese número de enfermedades raras. Pero entonces quiero que nos cuentes en especial esta enfermedad rara, ¿de qué habla? ¿A qué se refiere? ¿Por qué fue diagnosticada también?
Bueno, esta enfermedad principalmente afecta la zona del hígado, hace que tu hígado no funcione de la manera correcta. Uh-huh. Haz de cuenta que el 100% del funcionamiento del hígado tenemos un 70-75%, ¿sí? El resto no funciona. Hay gente que lo tiene peor, depende de los casos, ¿sí? Esta enfermedad tiene 2 opciones. Que primero naces con esto, ¿sí? No es algo que se te pueda dar, ni que de pronto por comer muchas grasas o mucho dulce se te suba el colesterol, te vaya a dar.
Como no. Por un mal estilo de vida, no se presenta.
No, sí, o pues hay unos síntomas, sí. Que de pronto si se representan o si se presentan cuando tú tienes un mal estilo de vida al comer. Uh-huh. Pero no es que se te vaya a dar esa enfermedad como tal, eso tienes que nacer con ella.
Hay diferentes diagnósticos, ¿no? Digamos.
Uh-huh. Hay dos. Sí. Para las hipercolesterolemias está la hipercolesterolemia familiar, homocigota y la heterocigota. La homocigota suele ser cuando la persona o el joven nace con los 2 genes malos, que prácticamente son los del colesterol, ¿sí? Y se juntan y pues te dan el fallo al hígado, ¿no? Que no te funciona bien. Y están los que tienen un gen bueno y un gen malo y funcionan. Sí, es una persona más del común, le toca tener un poco de cuidado en su comida, en su alimentación, pero no es tanto. Puede vivir una vida tranquila, ¿sí? No, uh-huh. Le presenta los mismos problemas que presenta tener la enfermedad como tal. Y dentro de esta enfermedad, principalmente se presenta es que se te sube el colesterol y los triglicéridos, ¿sí? Okay. Cuando se suben eso, se te empieza a salir unos síntomas. De pronto, para los que nos estén escuchando y tengan curiosidad, lo pueden buscar como San Tomás con X, ¿sí? Al inicio, y van a poder ver, son más o menos unas masas de carne que se generan en las coyunturas del cuerpo, que puede ser de diferentes tamaños como tal, ¿sí? No puede ser desde la más pequeñita hasta algo que te obstruya. Llegué a conocer personas que necesitaban utilizar un zapato de 1 o 2 tallas más grande para colocar su pie dentro de él, porque ese santoma que salía, esa masa de carne, era tan grande que no, sí, les permitía utilizar un zapato normal.
Ok. También se reconocen algunas enfermedades por ser raras, por ser hereditarias. En este caso, ¿también de pronto involucró algún gen de la familia, alguna parte hereditaria de tu padre, de tu madre?
Bueno, sí, influye en que, bueno, está usualmente, cuando las personas nacen con, una persona normal nace con 2 genes buenos, ¿sí? Que es como las virtudes de la genética y ya, naces y eres la versión superior a tus creadores como tal. Pero en este caso, para que se dé esta condición, por así decirlo muy específica, tiene que ser, obviamente es hereditaria, pero se puede dar de dos condiciones. O la heredas directamente, teniéndola tú. Digamos, en mi caso, si yo tuviera un hijo, la probabilidad es bastante alta de que él vaya a nacer con esta enfermedad. Pero también se da el caso de casos como los míos, que mis papás eran heterocigotos, donde nacen con uno bueno y uno malo. Ambos son de ese mismo gen. Se juntan y esos dos genes se juntan los malos y pasa que nace un caso como el mío, ¿sí? Pero para que pase ese tipo de cosas es como muy puntual, ¿sí? No se da por darse, ¿sí? Por eso es tan...
Por eso se llama enfermedad rara, ajá, porque sí. Es poco frecuente. Es muy raro que se pueda presentar este tipo de cosas. Y además eso es uno de los grandes desafíos de las enfermedades raras. Porque se presenta poco, es que los médicos no saben cómo precisamente tratarla, porque no tienen su gran conocimiento. ¿Te pasó en alguna oportunidad ese tipo de casos? Porque claro, bueno, ¿cómo fue primero el proceso? Vamos por la línea. Y tú naciste con ello, pero hasta los 2 años te diagnosticaron. ¿Qué te cuentan tus papás cuando fue diagnosticada o por cuáles síntomas empezaron a ver como, bueno, el niño tenía esto, tiene lo otro?
Bueno, originalmente a los 2 años me salió un xantoma, ¿sí?
Ok.
Sí, esa masa de carne se presenta detrás del tobillo. Y pues, según esto ya es contado por testimonio de mi propia mamá, pues sí. Porque son cosas que yo no claro. puedo recordar en ese momento y ella es la sí. que más lo sabe y todo eso. Dice que a los 2 años ya ella se da cuenta que yo tengo un xantoma en la parte posterior del tobillo. Uh-huh. Me lleva al médico, me lleva a medicina general. El médico general, esa cita tarda como unos 6 meses. De ahí.
Dios mío, el sistema de salud.
Salud en Colombia.
Sí.
De ahí me mandan a dermatología, otros 6 meses. Cuando ya llega el dermatólogo, él dice, no, eso no tiene, eso es un problema de piel ni nada parecido. Esto es esto, ¿sí? Él tiene un problema de colesterol y esto es lo que él tiene, ¿sí?
O sea, el dermatólogo fue prácticamente el que lo pudo diagnosticar.
No, el dermatólogo nos dijo, mira, esta masa de carne se presenta por esto.
Llévalo al
sí, por el colesterol. Entonces, llevémoslo al endocrino y el endocrino nos va a definir si es o no es. Cuando llegamos al endocrino, en ese momento conocimos a, bueno, ellos conocieron a la doctora Lema. No me acuerdo el nombre en este momento porque creo que se llamaba Adriana Lema. Esa doctora es la que me diagnostica. Sí, ella dice, ok, él tiene un problema en el hígado, que necesita pastillas, necesita tener un control en los colesterol, el triglicérido. Me hacen un examen de sangre y tenía los triglicéridos y el colesterol suficiente para matar a una persona adulta de un infarto.
Dios mío.
Sí, y yo tenía solo 2 años.
Claro, al igual fuiste muy fuerte, ¿no? Ya desde los 2 años.
Sí, no, igualmente, previamente a mi nacimiento, uh-huh. ya le habían dicho a mi mamá que yo no iba a pasar de los 5 años. Por el tema de mi enfermedad, porque en esta enfermedad esos síntomas que se te presentan tienes 2 opciones, o se presentan por dentro o se presentan por fuera. Si se presentan por fuera tienes la posibilidad de una vida más larga. Si se presentan por dentro te tapan las arterias y no duras mucho ese tiempo.
Pero tu caso fue que se presentó por fuera.
Sí, usualmente se suele presentar por dentro y por eso es que no hay tantos casos, pero los que se presentan por fuera son los que se pueden evidenciar.
Pero la doctora, la endocrinóloga fue la que te pudo diagnosticar.
Uh-huh.
Y entonces ahí ya tus papás empezaron todo un proceso para empezar con el tratamiento entonces. ¿O cuáles fueron las siguientes fases por las que tenías que empezar desde los 2 años que ya fue diagnosticado?
Bueno, desde ese momento no existía un tratamiento. El tratamiento llega realmente casi cuando tengo 9 años. Y entonces el lapso de ese tiempo a obtener un tratamiento como tal que sea principal para esta enfermedad fue un poquito largo porque fue desayunar, almorzar y comer verduras sin sal, sin azúcar, no comer dulce. Yo conocí el dulce más o menos como a los 11 años, más o menos.
No, y un niño que quiere estar ahí constantemente probando de todos los dulces que no se le antojan.
Sí, no, y era difícil porque tú ibas a todos los niños a comer y tú es como, ay, yo quiero un bombón.
Pero no puedo.
Sí, nada, no puedo.
Claro.
Y así, y entonces fue como, ok, dietas, deporte, mucho cuidado, naturistas, hacer lo que te recomiende la abuela, la prima, lo que te recomendó el familiar del familiar del familiar para bajar el colesterol y los triglicéridos. Probamos de todo, principalmente naturista, porque pues en ese entonces los medicamentos tampoco estaban tan avanzados de pronto como hoy. Igualmente a mi papá, que pues ese es el como principal contribuyente a esta enfermedad, le daban unos medicamentos para bajar el colesterol y él partía la pastilla a la mitad, porque pues yo estaba niño y yo no podía tomar medicamentos, pero él en su preocupación por...
Sí, claro, también en la inocencia.
Sí, eran como, bueno, a usted le dan pastillas y nuestro hijo está enfermo.
¿Le puede servir de pronto?
Sí, tienen lo mismo, esto le bajar el colesterol a usted, a él le puede bajar, le damos la mitad, sí, de pronto le ayude.
Pero claro, los diagnósticos aún así siguen siendo diferentes, por lo tanto los manejos o los tratamientos también, ¿no?
Exacto, lo que le funciona a él no me funciona a mí. Sí.
Y de hecho ahí también en Sanamente hemos abordado mucho el tema de la automedicación, que llega a ocasionar grandes problemas de salud, y eso es algo que primero hay que evaluar con el especialista que conozca.
Mira que te tengo una historia que me pasó a lo largo de la vida, que causó un problema bastante grande de salud.
Sí.
Pero eso fue más o menos cerca de los 15 años, pero porque fue un automedicamento que... Tenía gripa. Y dije, no, que vamos y le colocamos una inyección para que se le quite y toda la vaina. Me dieron esa inyección y me mandaron al hospital con un preinfarto y me dejaron hospitalizado y cosas así.
¿Pero qué inyección fue?
La que le suele colocar, la triple virosis, algo así. Es la que le mandan a la gente que tiene mucha gripa para quitársela rápido.
¿Pero sí te afectó a ti porque...?
Porque hizo contramedicamento.
Ah,
¿sí?
Dios mío, sí.
Mis medicamentos, el tratamiento que yo tengo actualmente, hizo contraproducencia contra eso. Y no, pues es que mi vida ha sido larga, entonces en ese momento yo pasaba por depresión, fue un ataque de ansiedad que se desarrolló a un preinfarto más el medicamento que hizo efecto.
Pero
entonces,
a partir de los 15 años.
A los 15 años.
¿Fue que empezaste a pasar por ese proceso también de depresión, ansiedad?
Uf, ya ahí llevaba un poquito, ya porque fue más o menos un cuadro de 5 años de depresión, de más o menos sobre los 19 fue que yo estuve por fuera de ese cuadro, que ya yo dije ya. Yo me voy a salir y ya yo quiero ser feliz. Fue un proceso muy largo de psicólogos y psiquiatras, pero ya, eso quedó atrás. Pero sí fue un proceso largo y en ese momento llegó como ansiedad. La ansiedad me llevó al ataque y el ataque me llevó al preinfarto. El preinfarto ya me llevó al hospital y...
Pero la misma depresión y ansiedad también ocurría por lo que estabas viviendo dentro de los hospitales, dentro de todos los tratamientos, los cuidados... ¿Esa misma enfermedad te llevó entonces a tener depresión?
De cierta manera, porque te trataban de una manera diferente.
Claro. ¿Sí?
Haz de cuenta, a ti te dicen, no vas a pasar de los 5 años. Y tú pasas de los 5 años. ¿Tú qué?
¿A los cuántos años te dieron ese diagnóstico?
Antes de nacer.
Le dijeron a tu mamá, no, el niño sí nació con esa enfermedad y no va a pasar de los 5 años.
Exacto.
También la angustia para tus papás, ¿no?
Sí, yo le preguntaba a ella y ella me decía, pues llegó un punto donde yo ya no puedo dormir y yo simplemente tuve fe y dije, se lo dejo en las manos de Dios, que sea lo que Él quiera, que sea con la vida de Él, y si Él tiene que orar hasta los 5, que ore hasta los 5, y si tiene que orar más, que ore más.
¿Y hoy en día qué piensas? Que ya tienes 22 años.
Ha sido una locura.
¿Por qué?
Porque originalmente yo no pasaba de los 5. Después, no, mi pico de máximo riesgo para un preinfarto, porque esta enfermedad te da peligro cardiovascular, era a los 15 y me dio el preinfarto. ¿Sí?
Los 15, sí.
Y el segundo y último pico de riesgo, hasta donde tenemos entendido y conozco, es a los 25. ¿Sí? Entonces es como, me han ido como corriendo la fecha cada vez más, y es como... No va a pasar.
No, y no sé, pues yo también me pongo a pensar en esa situación. Si a uno le dicen, vas a tener algunos picos cardiovasculares, y ahorita te dicen que es a los 25, también eso uno no lo llena de miedo, como Dios mío, faltan 2 años y unos meses. También como tratar de superar eso de olvidar el tiempo, porque pues al fin de cabo los diagnósticos o lo que pueden decir los médicos, claro, son advertencias, pero nos damos cuenta que a veces no es del todo cierto, en el sentido de que hablando sobre tu caso, te dijeron que no ibas a pasar de los 5 años, pero ya tienes 22 años.
Sí, pues es que la ciencia tiene mucho cierta, pero a que sea tan exacta como para decir es que te vas a morir, y eso no lo sabemos.
Sí,
¿Eh?
eso no lo saben,
De
claro.
pronto, pues sí, vas a tener riesgos. ¿Me da miedo? No. Realmente, desde que me pasó el preinfarto, y ya he estado como ahora cerca de la muerte, entonces es como. No la veo como algo malo ni le tengo miedo. Sé que es algo que va a pasar en algún momento, no sé cuándo, pero mientras esté vivo, voy a disfrutar y esperar el día que toque.
Sí, lo vives tranquilo.
Sí.
No, y así toca. Pero hablemos de los cuidados que aún así tienes que manejar. Y desde la infancia, no sé, en el jardín, en el colegio, ¿cómo era vivir? Ya nos cuentas que de alguna manera te tenías que evitar cuidar con las dietas, evitar a comer dulces, algunos contenidos altos de azúcar, pero ¿cómo era de pronto presentabas algunos momentos en donde los niños decían, bueno, ¿qué pasa acá?
Al principio, bueno, sobre todo en la primaria. Bueno, es que yo siento que cuando uno es niño, uno no tiene como esa concepción de que uno puede ser muy cruel con las personas cuando dice ciertas
Sí,
cosas.
uno de infancia, uno de cuando está en el colegio, cuando es niño, uno es muy cruel, porque no sabe de muchas cosas, entonces uno lo ve como a la.
Sí, solo lo dice por decir y pues
Sí.
no piensa que va a valer, pero pues son cosas que pasan. Había mucho rechazo. Entenderás que en los síntomas salen y no sale uno, salen varios, salen muchos, salen en cantidades. Entonces, tú eres una persona que es diferente a ti, con esas masas de carne que sobresalen de sus rodillas, codos y coyunturas. Entonces, como, wow, qué raro. Entonces, generaba como mucho rechazo. Posteriormente, pues yo tuve unas operaciones para quitarme esas masas de carne, yo no las tengo. Ya empiezo a tener como un poquito más de aceptación, por así decirlo, en el grupo social de, digamos, no sé, en el salón.
Sí.
Ya más gente empieza a acercarse como que, uy, bueno, lo que usted tenía era grave, porque si lo operaron es porque era algo complicado. Entonces empiezan como a tomar más conciencia y dicen, ¿qué le pasó? Entonces ya uno les empieza a contar y es como, ah, oh, ok, ya entiendo, sí.
Claro.
Entonces empiezan como a entender, se empieza a ver como un poquito más de aceptación. Obviamente sigue habiendo rechazo porque no todo el mundo te va a aceptar como eres. Pero la mayoría de las personas empezó como que, ok, bien. Empecé a tener como un poquito más de vida social a partir de eso, porque pues yo era una persona que desde muy joven tuvo que crecer algo pues más solitario, porque pues
Sí.
mis papás trabajaban mucho tiempo y de pronto no tenían el suficiente tiempo para poder estar ahí conmigo 24/7.
¿Y eres hijo único?
De mi papá y de mi mamá, sí. Que ellos tengan más hijos,
No se sabe.
sí.
Ah,
Ellos
está
tienen
bien.
más hijos, sí. Yo
Sí.
tengo hermanos,
Ajá.
sí, pero como tal, papá e hijo único de esa unión soy yo, sí. Ellos tienen más hijos. Obviamente, yo tengo dos hermanos con los que me crié y para mí son mis hermanos. De pronto, tengo hermanos por parte de papá que no me convivió con mucho, pero siguen siendo familia, sí.
Sí.
Entonces, pues
Ahí
nada.
también es una compañía, ¿no? O en ese
Más
momento no.
o menos, porque es que yo creería que más mis dos hermanos por parte de mamá, que fue con los que yo me crié.
Sí.
Porque ellos, mis otros hermanos pues se criaron muy lejos, realmente. Con los que me crié, ellos fueron los que vieron cómo me tocó llevarla y ellos me cuidaron hasta en el tema de las operaciones, porque cuando me operaban, digamos, las rodillas, pues era un
Sí.
dolor y pues tú teniendo 7 años, ¿sí?
Claro, muy niño.
Entonces, para dormir era un martirio y ellos se turnaban así, tipo. De tal hora a tal hora iba mi hermano, de tal hora mi hermana, después mi mamá, después mi papá, y así se pasaban toda la noche conmigo, acompañándome como para que se me fuera el dolor.
Sí.
Cosas de niño. Y ya, entonces fue como, ay, sí, como que son más cercanos a mí.
Bueno, también abordamos la importancia del cuidador, de la persona que a uno le está acompañando en la enfermedad, que a uno le ayuda. Y vamos a hacer un corte de comerciales, pero ya seguimos con esta historia vieja.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Historias de Vida de Sanamente con Marlon Stick López. Él es estudiante de diseño gráfico, tiene 22 años y a los 2 años fue diagnosticado con una enfermedad rara llamada hipercolesterolemia familiar homocigota. Él nació con esa enfermedad, pero hasta los 2 años fue diagnosticada y todo fue debido a que primero asistió al médico general, del médico general pasó a un dermatólogo en donde dijeron esas masitas, puede deberse a algún tipo de enfermedad del colesterol, pero luego pasó a un endocrino y ahí fue cuando le diagnosticaron de que ese xantoma que le había aparecido en la parte posterior del tobillo era debido a esta enfermedad. Ahí fue como el diagnóstico, pero entonces iniciemos con... Ya nos vienes contando gran parte de lo que pasó en la infancia, de los cuidados que de alguna manera tuviste que tener en ese momento, pero hoy en día, ¿qué cuidados sigues manteniendo?
Bueno, actualmente las dietas, el cuidado en la comida, pues ya con los tratamientos, cuando llega el tratamiento ya uno puede tener una vida más cómoda.
Que creo. Llegó a los 9 años, ¿no?
Sí.
O sea, duraste 7 años... ahí esperando el tratamiento.
Sí, pero igualmente después de esos 7 años y ya cuando llega el tratamiento me toca seguir cuidándome hasta que yo ya logro estabilizar, por así decirlo, mi cuerpo, mi colesterol. Ese tratamiento trae efectos secundarios que te joden el cuerpo al principio cuando no estás preparado. Ahí empiezo a hacer deporte, empiezo a fortalecer mi cuerpo. Y ya cuando tengo el cuerpo preparado puedo vivir un poco más tranquilo. Sigo manteniendo mis dietas, pero ya puedo, ya conozco el dulce. Ya puedo comer un dulce, sí. Ya puedo comer una pizza, una
hamburguesa. Pero manejado.
Sí, muy de vez en cuando. No, es que todos los días me voy a comer una pizza, porque pues, es un pecado realmente. Eso es matarme rápidamente.
Claro.
Pero realmente al momento es como muchos cuidados. Mis almuerzos es siempre verdura con ciertas cositas y ya es como proteína, verdura, arroz y de pronto una papa y ya. Y agua, mucha agua.
¿Y el deporte?
Sí.
El ejercicio.
Aunque mira que actualmente pues, sí. El tema del diseño, aparte de eso yo estudio inglés y administro la empresa familiar, entonces como que tengo muchas cosas que hacer y no me permite tener un deporte constante, pero sí trato de hacer el deporte que más puedo.
Pero deberías de alguna manera también, es como un mecanismo para que te ayude a estar bien.
Sí, eso es un plus. Haz de cuenta que si haces deporte vas a estar mejor de lo que ya estás en este momento.
Sí.
Es recomendable siempre tener un cuerpo sano, pues porque te va a ayudar a soportar más las cargas de los medicamentos, de pronto el tema de efectos secundarios, cosas que te presente tu enfermedad. Ya hablando, digamos, en casos aparte del mío, tener un buen cuerpo y tener un físico que te ayude a soportar esa enfermedad es bastante bueno, porque realmente si no tienes un buen cuerpo y estás descuidado, la enfermedad te va a pegar y te va a pegar más duro. Entonces es mejor tener como de pronto un poquito de deporte, cuidarse bien, estar bien con sus dietas, con su ejercicio y estar bien como tal contigo mismo para poder cuidarte bien de esa enfermedad, porque si no te cuidas y no te quieres a ti mismo, pues...
Pero si eres juicioso.
Sí.
Por eso hoy en día, de alguna manera, ¿estás estable? ¿Hoy en día cómo te sientes? ¿O has sentido algunas dificultades de salud?
No, mira que en este momento yo me siento en el mejor momento de ¿sí? mi vida. Yo estoy en,
qué bueno.
En el mejor punto hasta el momento, porque pero va
también,
a estar mejor.
Pero yo también siento que hace parte mucho de la mentalidad, de que uno mismo también como que saque esa enfermedad de la cabeza y uno diga... Nada me puede detener. Obviamente también con los cuidados físicos, lo que tú vienes diciendo, la importancia de la alimentación, el ejercicio.
Sí, yo creo que el punto clave, como tú lo dices, es la mentalidad. Si tú no tienes una mentalidad fuerte para soportar de pronto ese tipo de cargas que se te imponen en la vida,
sí.
Es complicado para llevarlas, porque es que... de la mente, siento yo que de la mente está la enfermedad. Si tú sientes que estás enfermo y te crees el cuento que estás enfermo, más te vas a enfermar.
Enfermo.
Sí.
Sí.
Es como quien dice, uy, creo que me va a dar gripa. Y empieza, no, me va a dar gripa. Y empieza, me va a dar gripa, sí. Me va a dar gripa. Y cuando, me dio gripa, si vio, me dio gripa. Y no, puede que no te haya dado gripa, pero te mentalizaste que te diera gripa y te dio.
Y así es con toda la vida.
Sí.
Marlon, ¿por qué a los 19 años tomaste la decisión de practicar la vasectomía?
Bueno, Yo tomo esa decisión porque, como bien mencionamos antes, mi enfermedad es hereditaria, ¿sí? Y sobre todo en mi caso, yo tengo altas probabilidades de que sea pues como tal esa enfermedad. Y pues realmente a lo que yo he vivido y cómo he vivido, pues siento que no me gustaría traer a un niño o a un bebé en esas mismas condiciones. Aún tengo la posibilidad de tener hijos, pero realmente yo he pensado que si aquí a mis 30 años yo no tengo un hijo, yo creo que yo no lo tendría. Y si no lo puedo tener natural, pues yo creo que optaría por adoptar.
Pero si sí te gustaría ser padre de familia.
No me molestaría,
Tampoco lo deseas.
pero tampoco lo deseo, porque es que pues no soy como muy, no termino de ser muy bueno con los niños. Conecto muy bien con ellos y los cuido y sé qué tengo que hacer para que sobrevivan, pero no soy como muy.
Sí, de pronto todavía no te ha llegado ese cuidado, pero principalmente fue por, de pronto no es 100% seguro de que si llegas a tener un hijo puedan hacer con esta enfermedad, pero de alguna manera también querías como prevenir.
Sí, evitar. Porque sí hay opciones de que antes de tener tu hijo, tú analizas la genética con tu pareja y te dan una probabilidad de más o menos de cuánto va a tener la probabilidad de tener la enfermedad. Y tú dices sí o no, y vamos a tener el niño. Pero pues principalmente yo dije no, realmente no, ahorita un niño en mis planes no está y tampoco quiero que de pronto le toque pasar lo mismo que me pasó a mí.
Sí. Marlon, hablemos de Mauricio Colbarrios, quien es un médico que te estuvo tratando, porque es importante él. Además, más adelante vamos a tener al doctor Mauricio para que nos hable un poco sobre esta enfermedad, que nos hable también el momento en el que te trató, pero ¿por qué Mauricio se ha convertido en una persona tan importante para tu vida?
Bueno, el doctor Cole, él ha sido una persona muy importante porque gracias a él y a otras personas más, pero pues sobre todo a él que es quien se especializó y quien se preocupó por este tipo de enfermedades y sobre todo esta enfermedad, tuve el medicamento, obtuve el tratamiento. Él me empezó a llevar como tal directamente todo a partir de esos 9 años hasta los 18, pues por lo que él trata solo menores de edad. Y él me influyó mucho porque él me enseñó directamente cosas de la vida. Él fue como un tutor para mí. Yo iba a su consultorio y él se sentaba y me decía, ¿cómo va en el colegio? ¿Cómo se está comportando? ¿Qué piensa? ¿Está bien? ¿Cómo se
Era un
siente?
padre más.
Sí, entonces él me preguntaba mucho y fue muy influyente. Él me decía, no haga esto, o haga esto, no haga esto, me daba consejos. De pronto, a veces yo le preguntaba muchas cosas ya directamente personales. Pues con el paso del tiempo se va como entrelazando esa conexión entre doctor y
Sí.
paciente. Y yo le decía, no, pues de pronto necesito esto, o pienso esto. Y él me decía, no, pues haz esto, o
Qué
puedes
bonito.
solucionarlo de esta manera. Hasta que ya llegó un punto donde me dijo, pues Marlon, esta es la última cita,
Ay,
¿sí? Y pues para mí fue algo como, ah, no quiero,
qué duro.
¿sí? Y con la última vez que lo vi fue como, yo estaba muy niño, pasaron yo creo que casi unos 5 años sin que nos contactáramos y ya después él se tomó la molestia de buscar el número en lo más recóndito de sus contactos, encontró el de mi mamá y mi mamá le contestó y pues
La
ya,
emoción.
sí,
Pero, o sea, ¿los cuántos años te dejó de tratar?
a los 18,
A los 18. Y
sí,
luego, después de cinco, ¿de cuántos años volvió a aparecer? O sea, cuando buscó en el.
5 años prácticamente.
O sea, hace poquito volviste a hablar con él.
Sí.
¿Y qué tal? Se volvieron a encontrar.
Ha sido una alegría. No, no nos hemos podido encontrar
Ay.
presencialmente. Nos hemos visto a través de llamadas de pronto en otras entrevistas que me han hecho para asambleas médicas y cosas así. Lo he
Sí.
podido ver a través de videollamada, él estando en otro lado, yo acá. Pero pues por el momento no nos hemos podido ver. Pero mi ideal es que nos podamos ver el día de mi grado. Porque pues mi principal. Yo tengo un sueño.
Sí.
Uno de mis sueños es graduarme de la universidad, primeramente, pues ser profesional, pero quiero mostrarle al doctor que uno de sus pacientes y uno de los con los que más tiempo estuvo
Ya está
ya
graduado,
está
ya es
graduado,
profesional.
es profesional y que va a pasar de los 25 años.
Claro, ¡ay, qué bonito eso! Y después de que te volvió a contactar, el que te decía, te preguntaba que cómo seguían las cosas, que cómo iba.
Sí, no, él me preguntó de todo, por mi papá, por mi mamá, por la familia, cómo está todo, qué ha pasado en estos años. Hasta me pedía mis exámenes médicos, mándeme sus exámenes, quiero ver usted cómo está. Entonces ya era como más.
Al igual también te iba asesorando en cuanto al
Sí,
cuidado de la enfermedad.
Él me dejó unos pilares y unas pautas muy claras en los cuidados, y eso fue maravilloso, eso.
Todavía lo conservas las
Sí.
recomendaciones que él te brindó.
Sí, hay algo que él me dijo que me dejó grabado el resto de la vida. Y él me dijo: controle el tráfico de cuchara y no va a tener necesidad de usar medicamentos.
Y así es.
Y así es.
Qué maravilla. Y bueno, vamos a tener al doctor Mauricio Coll, que incluso cuando le comentaba a Marlon que iba a estar, también se emocionó mucho. Entonces, vamos a tener el testimonio de él. ¿Qué te gustaría dejar como un mensaje o qué te gustaría también lograr? Ya nos informas que uno de tus primeros pasos es lograr que te gradúes, que seas profesional de diseño gráfico, pero ¿qué otras metas también tienes por cumplir?
Bueno, primeramente, uno de mis sueños es tener a mi señora madre bien, que ella pueda disfrutar de su vida tranquilamente, hacerme cargo de ya por parte hereditaria de la empresa, porque pues es prácticamente para lo que me estoy preparando de cierta manera, aparte de lo del diseño. Mi sueño es irme hacia la finca raíz. Quiero meterme hacia esos lados, hacia los lados del diseño. Uno de mis mayores sueños es llegar a hacer un modelo 3D y que ese modelo 3D se presente en un videojuego muy famoso o en una película en el cine.
Ay, qué grande.
Esas son como dos metas que tengo, pero realmente mi principal enfoque es la finca raíz. Yo siento que es el negocio que va a dar más rentable a futuro, ¿sí?
Total.
Entonces, siento que ese es mi enfoque y pienso usar el diseño y la empresa familiar para llegar al punto donde quiero, por así decirlo.
Y un mensaje final que te gustaría brindar a las personas que están atravesando por una enfermedad o incluso también se han sentido identificadas con ese testimonio que tú das.
Bueno, yo les podría decir que sean felices, busquen la felicidad, busquen la tranquilidad y desarrollen la paciencia. La paciencia, de pronto muchas personas no tienen paciencia y no logran desarrollar eso, es difícil, no es algo fácil de hacer, pero es algo que te ayuda mucho a sobrellevar todo este tipo de condiciones y todo este tipo de cosas porque a veces necesitamos de mucho tiempo para llegar al punto donde estemos bien. Una enfermedad o algo no se quita de la noche a la mañana. Es un proceso largo y a veces hay que tener paciencia en la tecnología, en los avances médicos, en el avance como tal del ser humano para que de pronto en algún punto haya un tratamiento. Y no solo para eso, sino para el resto de la vida. Hay que tener paciencia para todo porque a veces de pronto por la falta de paciencia que tenemos no logramos entender a las otras personas y reaccionamos de una manera
Errónea.
errónea, ¿sí?
Sí.
Y a veces si nos hubiéramos tomado 2 segundos más para escuchar lo que decía esa persona en vez de responder de golpe, hubiéramos entendido otra cosa y no hubiéramos respondido de esa manera.
Y ya uno no se sentiría de alguna manera arrepentido de haber respondido.
Exacto. Y sean felices, la verdad. La vida es una sola. Vivan, no vivan del pasado. El pasado es algo que ya pasó, no existe, no se encuentra, solo tenemos que aprender de él. El futuro es algo que no ha llegado. Tenemos que estar pendiente y tenemos que planear qué hacer por si llega. Pero mientras tanto, estén acá,
Disfrutar.
estén presentes, vivan acá. Porque muchas veces por pensar en el futuro y en el pasado no estamos acá en el presente y nos perdemos de muchas cosas bonitas.
Así es. Marlon, gracias por tu mensaje, gracias por compartir tu historia de vida y estar aquí en Sanamente.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Y después de escuchar la historia de vida de Marlon Stick López, quien fue diagnosticado con una enfermedad rara y ella se llama hipercolesterolemia familiar homocigota, vamos a hablar con el médico Mauricio Col Barrios. Él es endocrinólogo pediatra, miembro fundador de la Asociación Colegio de Endocrinología Pediátrica y además es profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Mauricio, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás tú? Con muchísimo gusto.
Bien, doctor. Bueno, precisamente venimos de abordar el tema con Marlon y usted ha sido una persona muy importante en todo el tratamiento de su enfermedad y además también a nivel personal. Veníamos de hablar con él y nos hace una gran referencia suya, incluso él tiene uno de los objetivos y usted lo inspira a eso. Y es precisamente el objetivo de él, es decir, me voy a graduar de diseño gráfico, voy a ser profesional y le voy a mostrar mi cartón al doctor Mauricio Col y decirle que después de 25 años que él lleva de vida, sigue vivo. Entonces, ese es un objetivo. ¿Qué tal le parece haber escuchado eso por parte de Marlon? Que usted sea una parte fundamental para su vida y que además sea tan inspirador.
Óyeme, Paula, es que Marlon primero es una persona muy especial. Segundo, es una persona que yo conozco desde hace más de 10 años, 12 años, cuando todavía no lo estábamos tratando con los medicamentos que lo tratamos después. Y efectivamente ese objetivo de Marlon de verdad que me llega al corazón, porque una de las cosas que uno quiere como médico, que los pacientes lo recuerden a uno y agradezcan lo que uno ha hecho por ellos, porque eso es la labor del médico, y yo creo que cuando un paciente se expresa de uno en esa forma, pues uno está absolutamente complacido, uno dice, estoy haciendo bien mi labor.
Claro, y la está haciendo muy bien porque cuando él nos venía hablando sobre lo que usted significó para él, era conocer la humanidad que usted también trae como médico y no solo para tratar a sus pacientes, sino cómo también se llega a involucrar en su parte personal para inspirarlo, para seguir cumpliendo muchos sueños y metas. Y uno de esos sueños y metas que Marlon se plantea es graduarse y ser profesional en diseño gráfico y mostrarle el cartón. Vea, doctor, yo ya soy profesional, entonces qué bonito eso.
Seguro, seguro, es bien lindo eso que dice Marlon.
Doctor, hablando sobre esta enfermedad, para que nos ayude a entenderla más, sobre los casos que se presentan, para que las personas además también puedan estar un poco más pendientes si presentan algunos síntomas para ese diagnóstico, porque sabemos que el diagnóstico oportuno, asimismo el tratamiento va a ser más eficaz. Entonces hablemos un poco de esta enfermedad, por favor.
Bueno, mira, la hipercolesterolemia, que lo que quiere decir es que hay un colesterol está en exceso, que sobrepasa unos límites. El colesterol, uno no podría vivir sin colesterol. No podríamos vivir sin colesterol. Pero como todo en exceso es malo, entonces, cuando se pasan esos límites, eso se llama una hipercolesterolemia. Es muy frecuente. A veces no la buscamos tanto. Es muy frecuente. Pero cuando eso es una enfermedad que es hereditaria, uno la puede heredar del papá o de la mamá. Pero cuando uno la hereda del papá y de la mamá, eso quiere decir que uno tiene tanto el gen del papá como el gen de la mamá que producen un exceso de colesterol. Por eso se llama homocigota, porque ahí están los dos genes de papá y mamá. Pues estoy dando una explicación lo más sencilla posible para que se pueda entender.
Sí, ahí le estamos entendiendo.
Los que uno, cuando tiene 300 miligramos por decilitro de colesterol, son altos, cuando la enfermedad es una enfermedad homocigota, esos valores pueden superar los 700, 800, 1000 miligramos por decilitro de colesterol. Y esto es mortal a corto o a mediano plazo. La enfermedad, cuando no es homocigota, sino solamente hay un gen, es una enfermedad absolutamente silenciosa. Eso no produce nada. Pero cuando están los dos genes comprometidos, sí tenemos, no digamos dolores de cabeza, ni dolores abdominales, ni nada de estas cosas, pero empiezan a aparecer a nivel de la piel, en las articulaciones sobre todo, como unos tumorcitos, que son unos tumores de grasa. En una época cuando no se conocía mucho esto, pero en los pacientes homocigotos empezaban a aparecer tumores a nivel de las articulaciones, tumores de piel, digamos, pero a nivel de las articulaciones, cercano a las articulaciones. Generalmente mandaban a estos pacientes donde el dermatólogo y se les hacía una biopsia y era pura grasa.
Sí, doctor. De hecho, Marlon nos venía diciendo, claro, usted bien ha dicho que es una enfermedad hereditaria, se nace con ella, y Marlon nos venía explicando que él a los 2 años prácticamente es cuando se la diagnostican. ¿Por qué? Porque le nace ese xantoma, ese tumor de grasa, como usted bien lo describía. Y la mamá, cuando tenía 2 años, entonces, claro, le pareció raro, va y lo lleva al médico general, el médico lo remite a un dermatólogo, el dermatólogo no sabe bien sobre qué significa, le alcanzó a decir que era debido al tema del colesterol, lo manda a la parte de una endocrinóloga pediatra y ella es la que le ayuda a hacer el diagnóstico de qué significaba esta enfermedad rara. Pero entonces, claro, ya pasó un diagnóstico de 2 años y precisamente se reveló por este xantoma.
Sí, efectivamente, hay lo que se llaman los xantomas tuberosos, que son así grandes, que se ven como unos tomates, tamaño unos tomates, o de gran tamaño se pueden ver, que se presentan sobre todo a nivel de entre los dedos, lo que llamamos los espacios interdigitales, en los pliegues de flexión de los codos, por ejemplo. Entonces, esos sí son planitos. Los otros toca a veces operarlos para que el paciente pueda ponerse unos zapatos, por ejemplo. O a veces es molestoso para otra cosa y entonces toca operarlo. No es el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar homocigota, pero sí contribuye a que la calidad de vida del paciente pues mejore. Entonces, sí, con Marlon le estuvimos dando algún tratamiento que no era muy eficaz, pero no teníamos nada más. Cuando llegó una nueva molécula aquí al país que servía para tratar a estos pacientes, entonces había pocos estudios primero. Los estudios casi todos no, todos eran en pacientes de más de 18 años. Y Marlon se me tenía 12 años. Pero dijimos, o le damos tratamiento o quién sabe qué va a pasar con Marlon. Porque estos son enfermedades mortales, como lo dijimos, a corto plazo o a mediano plazo. ¿Qué producen? Producen infartos. Entonces, un niño de 10 años le puede dar un infarto porque tiene el colesterol sumamente alto y fallece.
Pero se arriesgaron
Entonces,
entonces a darle ese tratamiento a los 12 años y pues gracias. Sí.
claro. El tratamiento se le empezó a los 12 años y medio, más o menos. Y obviamente que lo veíamos cada mes y le hacíamos la cantidad de exámenes, porque teníamos una responsabilidad. Si eso no hubiera sido eficaz o hubiera tenido muchos efectos secundarios, que los hubiera podido tener. Entonces, sí, fue un riesgo que tomamos, pero lo tomamos para que Marlon pudiera tener una vida adecuada, una vida bien, una vida pues sin el estrés que puede producir que a uno le pueda dar un infarto en cualquier momento. Los papás de Marlon, ellos, cada uno tiene colesterol alto, tienen colesteroles de 380, de 400 miligramos por decilitro, tanto la mamá como el papá. Entonces Marlon heredó los dos genes, el del papá y el de la mamá, los dos genes anómalos, digamos. Y por eso es que maneja o manejaba colesteroles de 800 miligramos por decilitro, más o menos.
Pero bueno, es una enfermedad que se le diagnosticaba que no iba a pasar de los 5 años de vida y hoy ya tiene 22 años y ya va para los 23 años. Entonces, eso también debe ser un orgullo médico, incluso para la misma familia, para el mismo Marlon, por toda esa resiliencia, los cuidados que tuvieron, las recomendaciones que brindaron ustedes, los del personal médico, que ya haya sobrepasado el nivel de vida que se había pronosticado.
Sí, claro que sí. Es decir, los papás de Marlon, cuando todo lo vi a él, estuvieron siempre muy pendientes y además de eso, esto se trata a veces de un trabajo en equipo, no solamente el endocrinólogo pediatra, sino otros que sepan de lípidos, y también un cardiólogo pediatra que sepa también mucho del hígado, un gastroenterólogo pediatra. Es decir, no es el trabajo de un solo médico especialista. Ahí está incriminado mucho personal de salud, la nutricionista, por ejemplo. Todo esto hace que los resultados sean mucho mejores, ¿no? Pues lo tenemos ahí, el ejemplo lo tenemos con Marlon.
Claro. ¿Y las recomendaciones, doctor, que usted brinda para este tipo de casos diagnosticados con hipercolesterolemia familiar o homocigota? ¿Qué recomendaciones usted también nos ayudaría a brindar a las personas o las personas que incluso tienen un colesterol alto, que se lo pueden empezar a cuidar, papás que planean tener a un hijo, los dos tienen el colesterol y puede ocurrir el riesgo de que también nazca con esta enfermedad rara? Entonces, podemos brindar algunas recomendaciones como para ayudar a prevenir.
Las recomendaciones básicamente es de cuando uno de los progenitores o una de las personas se sabe que tiene colesterol alto. Hombre, si se va a tener una relación con otra persona, hombre, háganse ambos un examen que llamamos de biología molecular. Porque si la otra persona tiene el colesterol alto, tiene un riesgo alto de tener una persona con hipercolesterolemia familiar homocigota. El riesgo es de 25%, es decir, uno de cada cuatro hijos. Pero como eso no es así, uno puede tener tres hijos y los tres hijos le salen con hipercolesterolemia familiar homocigota. Actualmente tenemos unos pacientes que yo los he visto, pero los está viendo o una doctora endocrinóloga pediatra en La Guajira. Son colesteroles de más de 1.000, 1.200, 1.300 miligramos por decilitro. Papá y mamá tienen el colesterol alto, no son familiares, porque en estas enfermedades generalmente encontramos consanguinidad, primos hermanos y esas cosas así. Pero ellos no son consanguíneos, pero tienen dos niños con un colesterol sumamente alto. Y hay otro niño que tiene el colesterol alto también, pero que es hermanito, pero no lo tiene tan alto como estos dos. Entonces, bueno, la genética es un poco un juego de azar, ¿no? Entonces, la recomendación sería esa, porque uno después, si uno no sabe cómo está uno y cómo está la compañía, la esposa o el esposo, cuando se trata de la señora, pues podrían tener hijos con hipercolesterolemia familiar homocigota. Bueno, afortunadamente actualmente contamos con medicamentos que ayudan a que se disminuyan estos colesteroles.
Claro, afortunadamente ahorita ya se ha manejado un poco más de ciencia, de medicina para tratar cada una de estas enfermedades, porque sí, eso nos venía también comentando Marlon, que a los 2 años fue diagnosticado, pero hasta los 9, 10 años fue que ya empezaron a brindarle un tratamiento que le pudiera ayudar con esta enfermedad. Doctor, en cuanto a un mensaje, ¿le gustaría dejar algún mensaje en especial a Marlon frente a esta situación que estuvo llevando, que está llevando y que además lo ha hecho muy bien?
Bueno, el mensaje para Marlon, y él lo conoce, es que siga siendo juicioso con su medicamento, que siga llevando una vida normal, pero una vida, digamos, una buena higiene de vida. Esas son las recomendaciones que siempre hemos hablado con Marlon, cada vez que me encuentro con él o que hablamos por teléfono, eso le digo. Y él está convencido de que, bueno, su vida depende de todo esto, ¿no? De que sea juicioso con su vida. En general, con las otras familias, que hay un caso, pronto un hijo que en la familia, pues mire, que en embarazos se hagan un estudio genético, ¿ves? Porque el estudio genético nos podría decir si ese bebé que viene en camino pudiera o no tener una hipercolesterolemia familiar homocigota. Eso sería básicamente las recomendaciones, ¿ves? Porque es que las recomendaciones en el caso de estas enfermedades raras, cuando se presentan, se presentan, ¿ves? Entonces lo que hay que tener es solidez genética para los niños que vengan en el futuro, los niños de esa pareja. Cuando ya la enfermedad se diagnosticó, hay que hacer el tratamiento y son tratamientos de por vida.
Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Se nos acaba el tiempo, pero gracias por todo lo que nos viene a enseñar sobre esta enfermedad, también por tratar este tipo de enfermedades también con mucha humanidad, de preocuparse por el paciente, por la familia, y le queremos agradecer.
Con mucho gusto, Paula, con mucho gusto. Me le das, por favor, un gran saludo al doctor Santiago Rojas y con mucho gusto quedo a la disposición de ustedes en otra oportunidad.
Mil gracias, doctor. Ha sido muy amable. El saludo para el doctor Santiago Rojas. Para todos, estuvo con nosotros el doctor Mauricio Col Barrios. Él es endocrinólogo pediatra. Si hay personas que les gustaría conocer más de esta historia de vida, de lo que vinimos a charlar esta noche, de lo que hemos charlado en otras noches en Sanamente, lo pueden volver a escuchar en www.caracol.com.co, en la sección de Salud y Bienestar y en Sanamente, o también en Spotify, en el podcast de Sanamente. Mil gracias y nos vemos el lunes nuevamente con más temas de salud y bienestar.